En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto y el honor de tener aquí en los micrófonos al doctor Luis Enjuanes, que es el nuevo premiado con el premio Maimónides de los amigos de la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué tal, señor Enjuanes?
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, para quienes no les suene del todo su apellido, digamos que puedo leer aquí un currículum muy extenso, pero lo más importante e impactante, que usted es el que dirige dentro del Centro de Estudios Científicos de España la investigación para el desarrollo de una vacuna en contra del COVID-19, aquí española, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, hay otros grupos. Yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y aquí en este centro estamos dos grupos desarrollando una vacuna con distintas tecnologías, efectivamente.
Bueno, distintas tecnologías, porque nosotros hemos visto que durante el desarrollo de esta pandemia pues se habrían puesto iniciativas desde distintos puntos de vista, digamos, biotecnológicos, ¿no? Las que han sí. trascendido más o que parece que han cosechado más éxito son las de ARN o RNA mensajero, algo así, ¿no? Los estudios que se están realizando desde su institución también apuntan a esa tecnología o van en otro sentido.
Bueno, también basamos en el caso de nuestro laboratorio desarrollo de la vacuna en la creación de un RNA derivado del virus, pero en nuestro caso es un RNA que es mucho más complejo que el que han producido las compañías Moderna y Pfizer. La diferencia es que ellos ponen un RNA mensajero que codifica una proteína muy importante, por cierto, que es la proteína de las espículas del virus, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes. En nuestro caso, incluimos un RNA derivado del genoma del virus que contiene varios genes, pero además contiene la propiedad de amplificar esta información genética. Es decir, que si damos un microgramo de RNA, una copia, el virus puede hacer un número de copias 1.000 o 5.000 veces superior. Es una de las diferencias de nuestra vacuna con la otra, porque es un RNA autorreplicativo, es decir, que lleva la maquinaria que se necesita para amplificar este RNA. Eso lo que hace es que con una dosis génica menor, pues la respuesta inmune pues pueda ser mucho más fuerte.
Y por lo que deduzco, tampoco se van a necesitar dosis de refuerzo en ese caso, ¿no?
Bueno, de momento lo que hemos observado cuando hemos hecho evaluaciones en ratocitos transgénicos que están humanizados para que puedan ser susceptibles al virus, con una sola dosis hemos obtenido lo que se denomina una inmunidad esterilizante, que quiere decir que una vez inmunizados una sola vez, cuando uno intenta, después de 3 semanas, ¿no?, para que se haya desarrollado la inmunidad, cuando uno intenta infectarlos con una dosis superletal, 100.000 unidades infectivas, los ratoncitos son totalmente resistentes. Tengo que aclarar que muchos de estos datos que contamos están basados en una vacuna para el coronavirus del MERS, el que vino de Arabia Saudita. Uh-huh. Ese coronavirus era muy importante porque mata a 1 de cada 3 personas infectadas. Y la primera vacuna que hemos desarrollado ha sido para este virus. Pero luego, cuando hemos aplicado la misma tecnología al SARS-CoV-2, pues estamos obteniendo resultados exactamente iguales, aunque no hemos hecho la misma cantidad de experimentos que habíamos hecho para el virus del MERS, que, como he dicho, es pues muy importante, porque si algún día se aprende a propagar como este otro coronavirus, estaríamos perdidos, porque es capaz de matar a 1 de cada 3 personas infectadas.
Bueno, por lo que he leído en su currículum, usted lleva mucho tiempo, no solamente en este tema en general, sino en el tema del coronavirus, de esta forma específica del virus y que se ha manifestado especialmente en los últimos 10 o 20 años, ¿no? O sea, tenemos
sí.
varios ejemplos de no de pandemias, pero sí de epidemias regionales, como mencionaba, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, en nuestro laboratorio llevamos 35 años, de hecho ya 36, trabajando con coronavirus. Tuvimos la suerte en el año 2000 de ser el primer laboratorio del mundo que consiguió hacer un coronavirus por biología molecular. Esto es muy importante porque es una herramienta que te permite modificar el genoma del virus y poder cambiar sus propiedades. Por ejemplo, podemos atenuar estos coronavirus y un virus atenuado es una vacuna en potencia, que es lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, entiendo también de que existen o que el propio coronavirus es uno de los causantes de la enfermedad más común en cuando llegan estos tiempos invernales, como es el resfriado, ¿no?
Sí, el resfriado común de invierno. Hasta ahora conocemos muchísimos coronavirus, prácticamente uno para cada especie, pero coronavirus que infecten a las personas, conocemos a 7. Los primeros 4 empezaron a descubrirse posteriormente a los años 60 y hasta hace 10 años se descubrieron estos 4 coronavirus que a día de hoy están atenuados y, como usted dice, pues causan lo que se llama resfriado común de invierno, que con un paracetamol pues podemos ir a trabajar sin el mayor problema. Son mucho más, digamos, inocuos que una gripe flojita. Pero luego los otros dos que vinieron a partir del año 2002, que vino el SARS-1, luego en el 2012 el MERS coronavirus y ahora en el 19 el SARS-CoV-2, estos, como sabe, matan al hombre con distinta eficacia. El primero del 2002 mata al 10% de los que infecta, el del MERS mata al 37%, uno de cada 3 infectados, y este último del 2019, este tiene una mortalidad solo del 2%, pero claro, el problema que tenemos es que ha infectado a 250 millones de personas, con lo cual ha matado a un poco más de 5.000. O sea, la relevancia que está teniendo es por su facilidad para la diseminación que tiene. Bueno, y también por otros temas que afectan mucho a la patología que induce.
Bueno, en los últimos tiempos también estamos siendo, digamos, atormentados con informaciones que para los legos nos resulta bastante desconcertante sobre las variantes y las mutaciones, ¿no?
Es decir,
un virus no es una máquina que siempre va a ser igual. Nosotros la combatimos y ellos tienen sus propios mecanismos de defensa también.
Sí, es muy característico de los virus, sobre todo los que tienen el genoma RNA, como es el caso de los coronavirus, que cometen errores durante la replicación, pero esto juega en su beneficio, porque lo que ocurre es que constantemente crean variantes serológicas nuevas, es decir, que cuando aparece primero lo que llamamos un serotipo de uno de estos virus, luego según se van replicando y transmitiendo, pues van cambiando la envuelta para que el sistema inmune con esto pues lo reconoce mucho peor y se pueden escapar con más facilidad. Y esto es, claro, como era de esperar, lo que ha ocurrido con el SARS-CoV-2, que desde que emergió en el año 2019 hasta ahora en el 21, pues ha creado muchas variantes, pero no todas las variantes que aparecen se imponen. Se imponen aquellas que tienen una ventaja selectiva y se han hecho muy famosas 4 de ellas, la variante del Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil y de la India, que se llaman alfa, beta, gamma y delta, ¿no? que se han impuesto muy fuertemente, pero sobre todo la que predomina ahora en el mundo es la variante delta, que se originó en la India, y luego una variante de la variante delta, la delta plus, que todavía se disemina mejor. Los virus no es que sean seres inteligentes, pero ellos, su estrategia está muy basada en que producen billones y billones de elementos que, aunque todos desciendan del mismo virus, no hay dos iguales. Y esta variedad les hace que se puedan ir escapando del sistema inmune. El sistema inmune crea defensas contra una variante que tiene unas características antigénicas y ellos, con esto se neutralizan muchos de los virus, pero hay unas variantes que no se neutralizan y crecen con mayor facilidad. Y esto es lo que hacen todos estos virus y lo que les están ayudando a escaparse, ¿no?
Bueno, esto es Darwin aplicado a la biología, ¿no? De alguna manera.
Pues sí, claro, es intrínseco a la vida, porque la vida para perpetuarse necesita la replicación. Lo que pasa que los animales superiores, el genoma está basado en moléculas de DNA. Y las moléculas de DNA que están en nuestros cromosomas, cuando se replican, lo hacen con una gran fidelidad, muy reproduciblemente. Cometen errores, pero tienen un sistema de corrección de errores, con lo cual pues son muy fieles a su origen. Sin embargo, los virus que tienen un genoma RNA pues no suelen ser tan precisos en su amplificación. Por eso el virus como el de la gripe y los coronavirus generan muchos variantes y cada año pues nos obligan a actualizar las vacunas, ¿no?, que hemos preparado.
Bueno, ahora que estamos volviendo a hablar de las vacunas, todos hemos oído hablar, y es más, hace un año seguíamos la evolución de la competencia, especialmente entre las grandes farmacéuticas y las etapas de sus pruebas, ¿no? Está la primera etapa, la segunda, la tercera. El problema que ahora se plantea para los nuevos desarrollos es encontrar gente que no esté vacunada para probar las nuevas vacunas, ¿no? Creo yo, ¿o no?
Bueno, eso siempre es un impedimento, pero que algo que complica la evaluación, pero también tiene sistema de escape. Por ejemplo, en la actualidad, pues cuando una compañía saca una nueva vacuna, se compara un vacunado con un no vacunado. Pero claro, cuando ya está mucha gente vacunada, pues entonces lo que se suele hacer es comparar la eficacia de la mejor vacuna que se conoce en el momento con la eficacia de tu vacuna, cómo induce una respuesta inmune y cuál es el valor de la respuesta por anticuerpos y por linfocitos T. Quiero decir con esto que siempre queda un espacio para poder evaluar el prototipo de vacuna que tú obtengas. Pero bueno, además hay que tener en cuenta que lamentablemente en continentes como el africano, pues solo el 3% de la población está vacunada, ¿no? Y queda, y hay muchos otros países también que una buena parte de la población no está vacunada.
Bueno, hemos visto que, por ejemplo, en la vacuna de AstraZeneca era un desarrollo de la Universidad de Londres, creo.
Oxford, sí.
Oxford, perdón. Cuando se están desarrollando vacunas que no pertenecen o no tienen un entramado, digamos, corporativo, más allá de los laboratorios, se complica, ¿no?, la financiación, la disposición de medios para y llegar rápido.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre en el desarrollo de una vacuna hay varias fases. Uno es lo que se denomina de proof of principle, la prueba del principio, demostrar que el prototipo de vacuna que tú has hecho protege perfectamente un modelo animal experimental, como puedan ser los ratoncitos, los hámsters o los monos macacos. Esa es una fase que es la más científica, pero también es la de menor costo. Luego hay otra fase que es de desarrollo, de preparar en gran cantidad la vacuna para poder hacer el resto de las pruebas. Esto ya se tiene que trasladar a una compañía que se tiene que interesar por el proyecto. Si ven que de proof of principle, la prueba del principio, efectivamente ha tenido buenos resultados. Y luego ya está las evaluaciones en personas, los ensayos en humanos, ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3. Hasta hasta los ensayos clínicos en personas de fase 1, incluso 2, pues los costos los puede abordar pues una entidad como la nuestra, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y no hay mayor problema. El problema económico grave viene cuando se aborda ya la tercera fase de los ensayos clínicos en humanos, porque eso implica 20, 40 o 60 millones de personas. Y esto, como se imaginará, es súper costoso, cuesta muchos millones. Y entonces sí, si no convences a una empresa muy importante, normalmente de ámbito multinacional, que financie todos estos estudios y también al estado de donde uno es, ¿no? Pues tiene una vida complicada, muy complicada.
Bueno, vamos a dejar el aspecto científico y vamos al tema con el que lo presentamos, que usted ha sido galardonado con el premio Maimónides que otorgan los amigos de la Universidad de Tel Aviv. En su caso, pues, no es casualidad, pero no todos los premios Maimónides van a médicos o gente relacionada con la salud humana, y en su caso, y en el caso del año anterior, también fue para un médico. Usted, por ejemplo, ¿ha tenido oportunidad o ha estado en congresos con gente de esta Universidad de Tel Aviv?
Pues no, en este momento no. Hace muchísimos años sí tenía más contactos con un profesor que trabajaba con herpes virus, pero desde que yo me independicé de mi mentor de tesis hace ya muchísimos años, empecé a trabajar con coronavirus, sino esto. Yo he tenido la suerte de que esta Universidad de Tel Aviv, que, bueno, pues como he aprendido, tiene muchísimo prestigio y es una universidad con muy buena reputación, también con un talante muy liberal que busca la concordia entre los distintos pueblos, pues ella se ha interesado por el trabajo que nosotros habíamos hecho.
Bueno, quiero felicitarlo porque, aunque también hace mucho tiempo yo también estudié en esa Universidad de Tel Aviv, así que estoy contento. Y si bien el desarrollo de estas vacunas que hemos mencionado no está vinculado a Israel, o puede haber investigadores, pero sí la vacunación como método de inmunización, sí que Israel ha desempeñado un papel pionero, ¿no?, en estas épocas. ¿Le ha sorprendido cómo ha evolucionado? Porque han habido altos y bajos en esto.
Sí, bueno, yo la verdad creo, hasta donde llegan mis conocimientos, que el gobierno de Israel fue muy inteligente. Ellos tuvieron una gran idea en las primeras etapas, cuando había mucha escasez de vacunas. Ellos ofrecieron una colaboración a las compañías Moderna y Pfizer, diciendo que podían ser muy útiles evaluando con muchísimas personas la eficacia de las vacunas de Moderna y Pfizer. Ya se había confirmado su seguridad, pero bueno, convenía continuar evaluando también su eficacia. Entonces tuvieron la gran visión, yo creo que eso fue aprovechar una oportunidad inteligente, de ofrecerles una colaboración a estas compañías a cambio de luego proporcionarle los datos sobre la eficacia de estas vacunas y la seguridad de las mismas. Claro, esto fue muy conveniente para todo el mundo porque pudo acelerar la aprobación de estas vacunas. Entonces, fue una gran visión quien la tuviese y ha sido de extrema utilidad porque ha acelerado el proceso de aprobación, que no es fácil porque implica 20 o 40 mil personas en estos ensayos.
Bueno, ya seguramente usted también sabe que en Israel se ha procedido también a una dosis de refuerzo, una tercera dosis, que se ha aplicado también de forma masiva, porque si bien no llega al 90% de la población, pero sí a casi todos los que habían recibido la segunda dosis, ya están protegidos, y a pesar de que aumentaron durante un tiempo el número de contagiados, pues no redundó eso en la cantidad de fallecidos que tenemos aquí. El gran problema son los que no se vacunan y esos se seguirán contagiando, ¿verdad?
Efectivamente, ahora lo que se teme, digamos, es que haya otra ola, pero otra ola en la que los actores principales sean los no vacunados. Entonces, ojalá que esto pueda servir al menos para que ellos tomen conciencia del peligro que están corriendo ellos mismos y todos sus familiares y todas sus amistades y también todo el mundo que se mueva en su entorno. La mejor medicina para estas infecciones por virus es la vacunación, sin ninguna duda, y solo deben de ver en estas vacunaciones un beneficio para ellos y también para el resto de la familia y de la sociedad.
Mi última pregunta, igual le incomoda, pero ¿usted cómo ve el tema de la vacunación de los niños de 5 a 12 años que ahora se ha planteado?
Ah, lo veo muy positivamente, no me incomoda en absoluto. Tenemos la suerte de que también otra vez las compañías Moderna y Pfizer, ellos van poquito por delante porque el sistema que tienen es muy ágil y ya presentaron la aprobación de sus vacunas para dos franjas de edad, de 3 a 6, 7 años y de 6, 7 años a 16, 17. Y ya han conseguido la aprobación de la Food and Drug Administration de Estados Unidos y, por tanto, esas vacunas se empezarán a aplicar muy pronto en todo el mundo. Eso lo considero tremendamente positivo. Las vacunas son iguales como las que se aplican a las personas mayores, solo que la dosis, la cantidad del agente activo, pues se va a reducir aproximadamente a la mitad. Pero esto lo veo muy bien porque tenga en cuenta que, por ejemplo, por citar datos de España, yo sé que España y Israel son dos países que van muy adelantados en el tema de la vacunación. Están los dos entre 70 y 80% de la población, pero era muy difícil superar esta barrera si no se tenía vacunas para los niños, porque aprobadas, ¿no? Porque una vez obtienes un nivel de esa altura, 70-80%, hay una franja de personas, en este caso niños, que suponen el 14% de la población. Y si uno quiere, como se quiere ahora, extender el porcentaje de vacunación por encima del 94%, o al menos al 94%, pues esto, era una utopía si no se disponía de vacunas para los niños. Por tanto, es una gran noticia la que hemos tenido y yo espero que, seguro que tanto Israel como en España, que han dado los dos países un buen ejemplo, que inmediatamente que estén las vacunas disponibles se pondrán a administrarlas, porque ya no vale con estos virus vacunar al 70% para conseguir una inmunidad de la población. Eso habría sido cierto si cuando una persona se ha vacunado fuese resistente a la infección, cosa que no lo es aunque haya recibido dos dosis. Por eso este umbral para tener inmunidad de la población se ha subido del 70 al 90%, aproximadamente. Y por eso es tan necesario que podamos vacunar a los niños, que esperemos que no representen ningún rechazo a la vacuna, como ha habido gente que no sabemos bien en qué está pensando, pero que no están bien informados o no saben pensar correctamente y ver lo que está pasando en todo el mundo, porque lo que está pasando no está pasando en Israel o en España o en Italia, está pasando en todo el mundo. Entonces tienen pruebas fehacientes de cualquier tipo de gobierno al que puedan mirar cómo va cada país. Esto no es de un país, esto es una pandemia mundial y hay que hacerle frente todos unidos.
Pues, señor Enjuanes, le volvemos a felicitar Dentro de unos días usted tendrá que pronunciar un discurso muy merecido en su caso por no solamente por lo que ahora se conoce y que sale a la luz, sino por los 35 años anteriores, ¿no? De que estar ahí trabajando para que en algún momento pues la sociedad vea el fruto de su labor, lo indispensable que es, ¿no? Es un poco, digamos, es un poco representante de toda la ciencia en España, que muchas
Sí,
veces
exactamente.
nos
Nosotros
olvidamos de
sí
ella y
tenemos.
dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Pues esto sirve para salvar vidas, entre otras cosas.
Exactamente. Pues muchas gracias por sus palabras y espero que algún día nos encontremos. No sé si en el día del premio Maimónides.
En el día del premio Maimónides no podré estar yo personalmente, pero procuraré en cuanto tenga otra oportunidad de acercarme para saludarle. Muchas gracias, señor Enjuanes.
Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.